Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. ¿Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir?
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre todo a la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
¿Cómo están, queridos oyentes? Después de escuchar el video realizado por ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, por el centenario de Enrique Yo, video que está en concurso desde la semana pasada. Queremos agradecer a todos los que nos escribieron con respuestas correctas, así que vamos a hacer un sorteo que cuando termine el programa vamos a decir quién es el ganador o ganadora del libro de Enrique Yo, que se lo vamos a estar enviando a su domicilio. Nos vamos a poner en contacto para que nos diga a qué dirección enviarlo. Las vías de comunicación, que son a través del mail info@radioamadeus.com.ar, y si no, a través del WhatsApp 11 30 98 1000. Manden mensajes colocando nombre y apellido para que nosotros podamos identificarlos, y pueden allí pedirnos los libros de Enrique, los de Sara, su hija, la estampa también de Enrique Yo, y les vamos a poder también compartir los links de los próximos eventos que va realizando en función a la vida de Enrique Yo. Las redes sociales donde pueden encontrar la historia de Enrique es a través de Instagram, Facebook y también con YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Para poder encontrarlo mucho más rápido, la palabra Yo se escribe SHAW. Vamos a escuchar a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, con su columna Cartas de Amor de Enrique y Cecilia.
Hola Gladys y todos los oyentes, gracias por esta invitación a conversar, a seguir conversando sobre las cartas de amor entre Enrique Yo y Cecilia Bunge. Hoy les quería contar cómo ellos proyectaron, ¿no? Cómo tenían esos proyectos en común, esa esperanza de construir algo juntos, de construir una familia en definitiva juntos. Y decían que querían hacer crear juntos, además de con su matrimonio y con sus hijos, una obra de arte, y para que sus hijos puedan verlo, un matrimonio perfecto. Y como estaban tanto tiempo separados a los 21 años durante su noviazgo, decían que se extrañaban, y Enrique le escribía: tomémoslo como un sacrificio que Dios nos pide a cambio de garantizarnos nuestra futura felicidad. Esto último no lo dudo en lo más mínimo. Será nuestra máxima obra de arte. Te quiero muchísimo, Enrique. La abuela decía, ¿no?, que habían sido tan, tan felices juntos. en su matrimonio. Enrique decía que me siento en ebullición, pero de esas que se producen solo en el centro de la tierra, de las rocas, no por lo duro y frío, sino por ser el calor necesario para forjar la seguridad en las propias obras, roca que es la base de tu acción creadora. Y créeme que siento el nacer de una familia. Esto más o menos un año antes de casarse. Y Cecilia también compartía ese sentir la creación, ¿no? Qué lindo, ¿no? Esta vocación creadora que se da en la entrega del matrimonio. Y Enrique decía que no sabía de dónde venían tantas ganas e inagotables energías para quererla a ella. Cómo aumentaban y brotaban con más fuerza, ¿no? Y creía sentir el nacer de la familia. Esa obra tan duradera, ¿no? Que a pesar de que los dos ya tendrían 101 años si viviesen aquí en Argentina, continúan siendo padres, y abuelos, y ya hasta bisabuelos, ¿no? No dejan de ser hijos y padres. Es una vocación familiar, un ser familiar que en la otra vida se sigue, digamos, manteniendo, ¿no?
Sarita, ¿y cómo comparaba su amor Enrique hacia Cecilia?
Comparaban su amor como si fuese un rayo de luz que pasa por una ventana. Y decía que, le leo la carta de Enrique: las emociones son como la masilla que sujeta el vidrio de una ventana. Todo vidrio de toda ventana sirve para ver a través de ella. Pero ¿cuántos tipos de ventanas, de rayos de luz que por ellos pueden pasar ahí? Nuestro rayo de luz, nuestro amor, se me ocurre, es como el que penetra desde lo alto de una iglesia gótica, puro, majestuoso, profundo, de intensidad que deslumbra, y fuerte como la fe de aquellos que en épocas tenebrosas tuvieron tal confianza en el futuro que se dedicaron a construirlas, de a poquito, con entusiasmo y devoción, con bases anchas, pero siempre mirando hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Ese buscar, contemplar a Dios que querían los dos, ¿no? Para lograr vivir su amor felizmente. Y lo comparaban también, por ejemplo, con el artículo que habían leído de un pariente que decía que era un amor muy superficial. Y cada día te quiero más. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, tal vez por el sentimiento de construir con tu colaboración una obra imperecedera. Y decían que el hermano de él le había dicho que yo hasta ahora me había divertido poco. Puede ser así, pero de todos modos pienso divertirme y mucho, pero contigo, decía Cecilia, ¿no? Que quería vivir con ella. También su padre, el papá de Enrique, le decía sobre las inconveniencias de casarse no teniendo experiencia, etcétera, que las preocupaciones ya vendrán solas y que entre tanto goce la vida que sueñe. Me puse a pensar en ello anoche durante la guardia, hasta qué punto había gozado de la vida, entre comillas, hasta ahora. Alguna salida a vela, solo o con otros muchachos, los 80 días en el sur, había estado destinado, ¿no?, como marino allí, alguna tormenta linda, le encantaban las olas, cuanto más grandes mejor. Una que otra charla, caminata o encuentro con un alma linda ahí en la marina, también algún contacto con la naturaleza, nadando, caminando, volando en algún avión abierto o galopando sobre un buen pingo. Y luego todo lo sucedido desde el último día de agosto del año pasado, que se habían puesto de novios Enrique y Cecilia. Y Enrique seguía esa carta: no me parece poco, de nada me arrepiento, nada extraño. Pero sobre todo, muy, muy, muy querida, qué lindo es pensar en nuestro futuro juntos con la bendición de Dios.
Cómo Enrique realmente forjaba esa relación Con una base sólida, ¿verdad? ¡Qué increíble! Y qué fortalezas que él le transmitía a Cecilia.
Y también reconocía, ¿no?, que no hay nueva vida sin dolor, y recuerda que estamos creando la más duradera de las obras humanas, una familia. Eran conscientes, ¿no?, de la creación que estaban llevando a cabo, y por eso se esforzaban en dar un ejemplo de esa vocación que ellos tenían humana al matrimonio, queriéndose como se querían lo máximo posible. También reconocía, bueno, ese tener que arrostrar sacrificios, ¿no?, como en toda obra humana, que quiere ser este que le cueste, ¿no? Pero agradecían la fuerza de su amor. Y también Enrique describía: firmemente creo que el ambiente lo haremos nosotros, no necesitando ir a buscarlo o inventarlos. A veces, desde un punto de vista muy, pero muy egoísta, que se dice que el matrimonio es un egoísmo de dos, no sé quién lo dijo, me da rabia pensar que la guerra nos puede afectar. Te puede afectar y la odio. Pero como ya te he dicho, gracias a Dios, para mí siempre se ha cumplido el no hay mal que por bien no venga. Y tengo fe en que si nosotros dos colaboramos con Dios, este nos favorecerá de algún modo en estos 80 años de vida o en la eternidad de quedarnos que tenemos por delante. Y por cierto que Dios mediante no descuidaré la educación de nuestros hijos bajo el pretexto subconsciente de trabajar por ellos. Hallar el equilibrio en esto es muy, pero muy difícil, más todavía para mí, que antes no pensaba lo que te acabo de escribir en estos dos renglones superiores, pero tú me das una fuerza tal que me siento capaz de hacerlo.
Sarita, qué sentimiento profundo que transmitía constantemente Enrique a Cecilia. ¿Y cómo él transmitía el tema de la guerra?
Bueno, ellos estaban justamente en plena Segunda Guerra Mundial y Enrique concluía, ¿no? 6 años, la guerra es terrible y no hay persona que se escape del sufrimiento ocasionado por la misma, ¿no? Por eso le mencionaba a Cecilita, ¿no?, que no le gustaba que ella pudiera sufrir. También le contaba detalles de cómo sufrían los polacos, ¿no? Decía que no podía creer los pequeños pero terribles detalles de los que había leído, y decía que estaba con rabia por los pobres polacos. Bueno, la verdad que muy semejante a las cosas que ocurren en la guerra hoy, ¿no? Cómo mueren tantos en las guerras hoy en día, y a veces sin haber gozado ni conocido la verdadera, la verdad de una religión. Y bueno, ya los voy a dejar en esta columna, pero solamente quería agregar que ambos que deseaban tener todos los hijos que Dios les mandara. Ella decía que quería tener muchos bebés, pero Enrique le decía también que estaba contento con cualquier solución que Dios quiera adoptar, y se preocupaba ya desde su noviazgo de formarse para transmitirle esas ideas a sus hijos, ¿no?, que en forma alegórica decían que se llamaban Pancracio o Pancracia, y hacían bromas de que ya les estaba empezando a gustar el nombre de llamarlos tanto así. Y como Enrique describía: lo que más me gusta cuando pienso en Pancracia es que mi amor por ti pega un saltito muy grande hacia arriba, ¿no? Como ese fruto de querer prolongar su vida con otros seres, ¿no?, parecidos a ellos, y cada uno, por supuesto, con un ADN distinto, totalmente diferente en personalidad. Pero ese ser madre de mis hijos, ¿cómo la hacía quererla más?
Gracias, Sarita, gracias por contarnos algo más sobre el libro Cartas de Amor, Enrique y Cecilia. Gracias por siempre estar compartiendo con nosotros. Recuerden que lo pueden conseguir en todas las librerías. Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, escritos por Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo. Seguimos con la incógnita de quién es el conductor, el relator, quién está en el video de Enrique Yo por los 100 años, por su centenario, realizado por ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. ¿Quién es? Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo y sabremos quién es el ganador o la ganadora. En víspera de los 60 años del fallecimiento de Enrique Yo, el obispo castrense destacó la figura de este hombre que contribuyó a la construcción de una patria fraterna y solidaria. Monseñor Olivera invitó a responder a la vocación al estilo de Enrique Yo. Una nota publicada en AICA la pueden encontrar en www.aica.org/noticia Monseñor Olivera invitó a responder a la vocación. Allí pueden leerla online. Si están interesados en que les mandemos la carta, nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000 con el nombre y con el apellido y nosotros se lo vamos a estar enviando. Todo lo que nosotros les enviamos, tanto los libros como la estampa de Enrique, como por ejemplo los links donde tienen que participar, es todo sin costo. Los invito a escuchar las palabras de Monseñor Olivera, contándonos sobre la vida de Enrique Yo.
Dios quiera, pronto tendremos, esperemos,
uno de los beatos nuevos que estamos rezando para que eso se concrete, que hay un supuesto milagro estudiándose en Roma del venerable hoy Enrique Yo. Enrique Yo era un hombre casado, un hombre que tuvo un tiempo, muchos años, o algunos años, pero años importantes de su juventud, adolescencia y juventud, en la Armada Argentina, que fraguó su espíritu, que deseó ser santo, que lo vivió no sin bullying, con sus amigos, compañeros, y valientemente siguió, deseó con su novia y finalmente su mujer, Cecilia, el vivir un camino de santidad en la vida matrimonial, con todo lo que eso implica, como padre de familia, después fue un laico, empresario, trabajador, un hombre de familia, y deseaba ser santo. Él, en todas sus cosas, quería agradar a Dios, ¿no? Pero para darle gloria a Dios, y esta es la clave. Y lo bueno de este tiempo es que la santidad no está solo reservada a los sacerdotes, a los obispos, a los religiosos o a las religiosas, sino a todo el pueblo de Dios, ¿no? Nosotros en nuestra iglesia argentina tenemos cerca de 40 y tantos venerables. Ya tenemos el año que viene, si Dios quiere, serán beatificados 2 mártires argentinos, bueno, que han sido mártires en Argentina, un sacerdote Solinas, jesuita italiano, que fue misionero allá por el siglo XVII en nuestro norte argentino, y un Jujeño Ortiz de Zárate, también mártires, así se conocen los mártires del Senta, serán beatificados el año próximo. Pero lo que quiero decir es que tenemos muchos modelos, seminaristas, religiosos, laicos, padres de familia, obreros, trabajadores, sacerdotes, obispos, tenemos una gran variedad, lo cual tenemos que dar gracias a Dios.
Ya vamos a estar contándoles quién fue el presentador del video de Enrique Yo, del centenario de Enrique Yo. Pero antes, vamos a compartir algunas breves sobre lo que sucedió en el 25º Encuentro Anual de ACDE, Convivencia para el Desarrollo. Vamos a escuchar a Eduardo Brown, conferencista y moderador.
Lo primero que me vino a la mente fue rescatar el mensaje de Roberto Murchison, de Martín Migoya, de Guibert Englebiene, de ponernos a producir, a crear, a agrandar la torta, a generar trabajo digno. En todas esas consideraciones sobre mérito y sobre justicia, rescato ese rol del empresariado para agrandar la torta, para crear oportunidades, para construir futuro. Y también esta idea del doctor Carlos Rosenkrantz, de que hay muchas teorías de justicia. Y por eso es fundamental el diálogo, porque nadie tiene la razón, no hay una correcta o incorrecta. Y por eso la importancia de sostener ese diálogo con el que piensa diferente. Y eso estuvo enmarcado también en 2 comentarios. El de Mike al principio sobre la apuesta de los padres más pobres por la educación de sus hijos, que son los más indefensos de los pobres, podríamos decir. Y el comentario también de Rosenkrantz sobre que ningún ejército abandona a sus heridos en campo de batalla. Entonces, impulsados por esa locomotora de producción, tenemos que tener conciencia de los que se quedan atrás. Y ayer Julito Saguié me mandó un artículo que había escrito en memoria de Rafi Brown, citando un artículo de él del año 2000, de Valores Humanos para la Globalización, donde dice, cuando uno va en una caminata a Luján, están los que llegan primero, pero eso no es lo más importante, sino que lleguen todos. Entonces están los que se ocupan de la vanguardia y los que se ocupan de la retaguardia. Están los que marcan el camino y están los que se asegura de que lleguen todos. Los que pueden solos y los que no, de alguna manera. Y los que hemos caminado a Luján sabemos que a veces hay que subirse a un auto y recibir ayuda. Y termina diciendo justamente que el liderazgo tiene tres roles. El rol de marcar la vanguardia, el futuro. El rol de, y voy a citar, entrenar mejor a los que de alguna manera pueden caminar por sí mismos, y el rol de ocuparse de los que no pueden ni eso. Me gustaría invitarlo a Bernardo Nante, presidente de la Fundación Vocación Humana.
Imagínense un joven impetuoso que en determinado momento le dice a su amigo y maestro Sócrates: quiero dedicarme a la política. Sócrates inmediatamente reacciona y le dice: decime un poco, si vas a dedicarte a la política es porque en algún sentido pretendés gobernar. ¿Y cómo es posible gobernar a los otros si no sos capaz de gobernarte a vos mismo? ¿Y cómo es posible gobernarte a vos mismo si no es posible conocerte a vos mismo? ¿Y cómo es posible conocerte a vos mismo si no es posible cuidarte a vos mismo? Ahí está en gran parte la base de lo que podríamos llamar una de los pilares de la sabiduría occidental, ¿no? Y es que una base que hemos olvidado y que está en la tradición filosófica, y es que siempre pensamos en los filósofos pensando, ¿no?, sistemas, y nos olvidamos que en realidad, bueno, esto gracias a estudios contemporáneos, pero en realidad desde todos los tiempos, los filósofos en realidad se trabajaban a sí mismos, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque esta idea de una comunidad y una libertad responsable, esa libertad responsable no es posible ejercerla sin individuos que se trabajan a sí mismos, más allá, digamos, del ámbito, porque a eso voy a hacer referencia, más allá del ámbito del pensamiento, también en el ámbito, podríamos decir, emocional y fundamentalmente espiritual. Y en este ámbito, digamos, de una asociación cristiana, creo que eso puede entenderse. Para decirlo sencillamente y casi provocativamente, cuando enunciamos el más importante, el segundo de los mandamientos cristianos, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no?, nos olvidamos que para poder amar al prójimo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y ese amarnos a nosotros mismos, ¿qué significa? ¿No? Nos quedamos un poco callados, porque ¿qué significa? Yo no voy a darles la clave de lo que significa, pero yo creo que ese amarse a sí mismo, está en San Agustín, está en muchos autores, significa el atender a la propia profundidad. Porque ¿qué es lo que, y vuelvo a Sócrates, y en cierto momento las tradiciones se juntan, ¿qué es lo que quería decir Sócrates con conocerse a sí mismo? Y fíjense que dice conocerse a sí mismo, pero es porque todos conocemos esa expresión, pero dice también cuidarse a sí mismo. La palabra griega, y perdón por introducir palabras griegas, palabrotas, digamos, es epimeleia. Epimeleia es una palabra hermosa, maravillosa, porque significa algo así como atender a mi profundidad. Y no es por eso Sócrates era una persona que se desentendía de los asuntos humanos, ¿no? No era alguien que vivía fuera del mundo. Pero pareciera que esa es la condición necesaria para que una libertad sea verdaderamente responsable, ¿no? Para que una comunidad esté constituida por individuos que no solamente, digamos, tienen una libertad chiquita, entendida como una libertad de elección. Ese concepto es un concepto que tenemos, que es eminentemente moderno. Ojo, no soy crítico de la modernidad, porque estoy en la modernidad o la posmodernidad. Lo que estoy diciendo es que quizás hay algunos hilos que hemos perdido. La libertad como libertad de elección es un concepto pequeño de libertad. Hay un concepto mucho más profundo de libertad que tiene que ver con la algo que dijo el predecesor Brown, esta idea de que la libertad en esencia es libertad de creatividad, ¿no? Solo la persona que es creativa es verdaderamente libre y es la que puede, en cierta manera, enriquecer una comunidad.
También estuvo presente Daniel Herrero, el presidente de Toyota Plam.
Toyota se instaló en la Argentina en el año 95 con la idea de hacer un proyecto sustentable y algo que le aplica bien a la Argentina, que es crecer para incluir. Arrancó con 500 personas y la idea de hacer 10.000 camionetas. Hoy somos más de 7.000 para hacer 175.000 camionetas, una cada 87 segundos, y ser el primer productor y exportador. Ahora bien, el proyecto de sustentabilidad para Toyota no es solamente económico, sino tiene que ser social y ambiental. Y por el otro lado, entender que no hay proyecto que sea exitoso si no se crece de manera equilibrada con la comunidad donde uno interactúa. Entonces, más allá de lo que son los pilares fundamentales, como es la educación para la empleabilidad, el cuidado del medio ambiente o la seguridad vial, nosotros a lo largo de todos los años en la Argentina, cada 3 años, hacemos un estudio de necesidades de las comunidades en donde interactuamos y a partir de eso generamos nuestros planes de acción sociales y ambientales desde Toyota y desde nuestra cadena de valor, porque son comunidades distintas donde interactúan. Y ahí quiero poner un par de ejemplos de lo que hicimos. Uno es el programa Educate para el Cambio. Todos los programas nosotros entendemos que los tenemos que hacer con una articulación público-privada y básicamente de consenso, porque la única manera que un proyecto sea exitoso es donde todos sean parte y tengan, como decimos nosotros, ¿no?, los pies en el barro del proyecto que vamos para adelante. Educate para el Cambio, decidimos elegir 100 chicos de hasta 25 años que hubiesen abandonado el secundario en condiciones de vulnerabilidad social, en donde Toyota le daba un salario mínimo por un año, un padrino, en donde SMATA le proveía la obra social durante todo ese proceso, y el gobierno le daba la formación necesaria para que a través de ese año de estudios se pudiera recibir. De los 100 chicos, sacando 4 que no los pudimos recuperar por causa de drogas, los otros 96 se recibieron, 91 están trabajando y los otros están estudiando con una beca de la Universidad de El Salvador. Entonces, indudablemente, eso se puede. A través de otro programa, ¿no? Una escuela con chicos de capacidades distintas de Lima, necesitaban un techo, fuimos a ver el techo, ahí entendimos que esos chicos con capacidades diferentes, a veces el papá fallecía y quedaban sin ningún apoyo, tenían una incipiente fábrica de pastas, con la empresa que nos provee el catering en la compañía, le regularizamos esa fábrica de pastas, los ayudamos a producir y hoy fabrican las pastas que comemos los 7.000 empleados de Toyota en la planta de Zárate de los viernes. Y el otro tema también que incorporamos y que funcionó muy bien es el voluntariado. Ninguna de las actividades que nosotros hacemos en las comunidades las hacemos solos. ¿Por qué? Porque el tema es no darle el pescado, sino enseñarlos a pescar. Entonces hicimos un esquema en donde cada cosa que hacemos tiene referencia con el trabajo voluntario de alguno de los que forman parte de la cadena de valor. Ejemplo, Hospital de Zárate necesitaba una sala de pediatría, dijimos perfecto. Por cada día de trabajo voluntario de un empleado de Toyota, nosotros vamos a donar 1 metro cuadrado de sala de pediatría y así tiene Zárate la sala de pediatría y terminamos refaccionando y pintando el hospital interno y externo. Termino con esto. Yo creo que la Argentina tiene una oportunidad tremenda. Creo que los líderes de cada una de las empresas tenemos que salir de nuestro entorno económico del día a día y trabajar en la comunidad, porque yo estoy seguro que el cliente que viene es mucho más exigente y ya no mira solamente el producto que compra, sino mira la responsabilidad social, cómo es ciudadano corporativo comunitario de la empresa que lo está fabricando.
Y también dentro de los oradores se encontraba Jorge de Al, presidente del Otamendi y Fundación Cuerpo y Alma.
Cuerpo y Alma es una asociación civil sin fines de lucro que no tiene ningún vínculo político ni económico con nadie, que comenzó a funcionar en el año 2005 y que tiene como objetivo fundamental brindar asistencia médica y educación para la salud. Y esta organización hoy, de alguna manera, desarrolla una actividad intensa durante todo el año, evalúa cerca de 20.000 pacientes por año y realiza más de 800 cirugías en terreno en las provincias más pobres del país, no solamente en las provincias más pobres, sino en las regiones más pobres de cada una de esas provincias, en donde el concepto fundamental tiene que ver no solamente con la condición socioeconómica de pobreza extrema, sino con la condición de aislamiento. Porque para salir del impenetrable chaqueño del norte de Santiago del Estero hay que recorrer cientos de kilómetros por caminos destruidos, en donde cuando tenemos una lluvia de moderado volumen es imposible hacerlo y no existen los recursos económicos tampoco para salir de allí. Esta organización hoy tiene más de 500 voluntarios médicos de todas las especialidades, realiza cirugías de mediana y baja complejidad en lugares en donde nunca antes se había hecho una cirugía, como el impenetrable chaqueño o como el norte de Santiago del Estero, y brinda educación para la salud y convive con las enfermedades de la pobreza. ¿Y las enfermedades de la pobreza cuáles son? Bueno, básicamente algunas que ustedes conocen, como la falta de agua potable. Ustedes saben que en Argentina hay cerca de 8 millones de personas sin agua potable, y en los lugares donde nosotros trabajamos hay arsénico en las napas y la gente consume agua con arsénico, y las parasitosis infantiles son muy comunes, y el Chagas es una enfermedad altamente prevalente. Ustedes saben que Argentina tiene el récord de ser el país con mayor número de enfermos de Chagas en valores absolutos, y convivimos con esa realidad que tiene que ver mucho con la parte médica, pero muchísimo con la parte social de la gente que vive en ranchos que no son fumigados, y las mujeres que están embarazadas y que no tienen adecuados controles antes de tener sus chicos, porque el Chagas se transmite por vía materno-fetal también. Y un mensaje claro de decir: no todo está perdido, se puede, juntémonos y vamos para adelante.
En los próximos programas seguiremos escuchando breves de los oradores que pasaron por el 25º Encuentro Anual de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. En esta oportunidad, este año, se llamó Convivencia para el Desarrollo. Bueno, llegó el momento de decirles quiénes fueron los ganadores del concurso de saber. Ustedes tenían que responder quién era el que estaba presentando el video del centenario de Enrique Yo. Y el presentador era Facundo Arana. Agradecemos a todos los que nos escribieron, los que nos mandaron mensajes, mail. Realmente es muy grato saber que están ustedes del otro lado participando y compartiendo el programa de Enrique Yo. Los ganadores de los libros de Enrique son Susana Sentol y Charlie Bonfiglio. Un aplauso, muchas gracias. Les vamos a estar escribiendo para que nos manden la dirección a donde les vamos a estar enviando el libro de Enrique Yo. Ahora nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana en Enrique Yo, Camino a la Santidad. Muchas gracias.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.